lo prometido es deuda. Decíamos que íbamos a hablar de los autónomos porque tienen una serie de medidas que quieren trasladar al gobierno de Pedro Sánchez. Y bueno, pues estamos justamente al habla, en este caso con Lorenzo Amor, que es presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos. Muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Bueno, vamos a ver, ¿son muchas o pocas las reclamaciones? Hemos concretado en 10 medidas así urgentes, pero no sé si son, ¿cuáles son las más urgentes que quieren trasladar al gobierno de Pedro Sánchez?
Bueno, la verdad que quedan muchos temas pendientes para los autónomos. En estos momentos, pues sí es verdad que hay unas medidas que son más urgentes que otras, ¿no? Sobre todo porque con el anterior gobierno se estaba hablando de determinadas medidas, pero también en el seno del Congreso de los Diputados, pues hay una subcomisión, hay algunas leyes o proposiciones de ley que están ahí, diría, aparcadas, pero que esperamos que se tramite cuanto antes. Y miren, nosotros en estos momentos uno de los grandes problemas para muchos autónomos es definir qué es la habitualidad, ¿no? Cuando un autónomo trabaja de forma habitual o cuando no trabaja, ¿qué pasa con aquellos autónomos cuyos ingresos no llegan al salario mínimo? Nos preocupan también la figura, esa figura que no es nueva, pero que en estos momentos pues está muy en boga de todo el mundo, que es el falso autónomo. ¿Qué pasa con los falsos autónomos? ¿Cómo podemos combatirlo? No solamente con la inspección, sino poniendo mecanismos. Otro aspecto que tiene que ver con la protección social, como puede ser la prestación de paro de los autónomos. La mejoramos, la igualamos al régimen general. Aspectos como en el ámbito fiscal, ¿no? Con las deducciones que puedan tener los autónomos y sobre todo también aquellos autónomos que están en el sistema de módulos. Como le digo, es un decálogo de 10 medidas que nosotros hemos puesto sobre el gobierno. Para que el gobierno la ponga en su agenda como algo prioritario. No quiero dejar pasar la oportunidad también de hablar de algo que nos preocupa a todos, y es la morosidad. Morosidad tanto en el sector público como en el sector privado. Hay una proposición de ley que se presentó y que en estos momentos, pues, para establecer un régimen sancionador a aquellas empresas y a aquellas administraciones morosas, pero no vemos que avance, ¿no? Y esto nos preocupa.
Pues ha hecho así el repaso largo, pero, o sea, rápido, pero nos hemos quedado quizá con ganas de analizar alguno de esos aspectos punto a punto, porque es verdad que son muchas las reivindicaciones históricas ya del colectivo de autónomos, que parece que no se escucha ninguna, y hay algunas que además es que caen por su propio peso. O sea, una de ellas, por ejemplo, que no es de las primeras, que ahora me imagino que sacará otras a relucir, pero que es tan evidente que no sé cómo se puede rebatir, es que lo que hay que pagar de cotización al régimen de autónomos, por ejemplo, cuando se es societario, sea un gasto de la empresa, porque ese es un gasto que tienes sí o sí.
Bueno, esta se me ha olvidado comentarla, pero fíjese, en estos momentos el Pacto de Toledo, pero también el gobierno y los partidos políticos están dando vuelta a cómo aumentar los ingresos en cotizaciones. El 53% del millón de autónomos societarios cotiza en la base mínima. Y cotiza la base mínima porque el gasto de cotización es un gasto que asume el propio autónomo, no lo asume la sociedad. Es decir, un autónomo societario trabaja para la sociedad, la retribución la paga la sociedad, pero la cotización la paga directamente el autónomo. Esto hace que, como digo, más de la mitad estén en estos momentos cotizando en la base mínima. Si nosotros permitiéramos que la cotización del autónomo societario fuera un gasto de la sociedad y por tanto deducible como gasto de la sociedad, muchos autónomos societarios, y así lo han manifestado prácticamente 2 de cada 3, subiría su base de cotización y la equipararía a lo que es la retribución. Eso sería unos 2.000 millones de euros de ingresos al año para la seguridad social, que en estos momentos, bueno, como todos sabemos, tiene un déficit y una falta de ingresos importante.
Buenos días, soy Carlos Dávila.
¿Qué tal, Carlos? Buenos días.
Vamos a ver. A mí me sorprende que la ATA no haya planteado, no una rebelión, pero una contestación a las tropelías que está cometiendo Hacienda diariamente con los autónomos.
Bueno, nosotros estamos todos los días dialogando con Hacienda e intentando que se acaben esas tropelías. Es verdad que en los últimos tiempos pues las cosas han ido cambiando. Yo no voy a negar que evidentemente el espectro de los autónomos es muy grande, 3.250.000. Y a mí lo que me molesta muchas veces es que cuando oigo hablar que se centra el objetivo de la inspección en los autónomos. Yo esto lo he dicho muchas veces con los técnicos de Hacienda y lo he dicho muchas veces con los gobiernos correspondientes. El problema de la inspección no está solamente en los autónomos, está en todos aquellos que también trabajan, pero ni tributan ni cotizan. Y a veces, bueno, se castiga demasiado fiscalmente a los autónomos. Hemos hecho una
Porque
propuesta,
es
se la
mucho
hemos hecho
más fácil buscar a los que declaran y están legítimamente
a los que están en la
constituidos
base de
que a
datos.
todos los golfos que están por detrás.
A los que están en la base de datos. O sea,
Efectivamente, y contra el fraude ese de la economía sumergida, Hacienda no hace nada.
no, yo, mire,
Y el ministro Montoro menos, que ha sido el ministro más nefasto que ha habido en la historia de España.
Ya hice en su día una declaración en esto, que si quieren buscar el fraude fiscal, lo busquen en las buzones y en las farolas, no en la base de datos. Porque es que está la base de datos, se quiera o no, está pagando. Y luego, bueno, algo
¿Sabe lo que le
fundamental.
decía el otro día el que va a ser presidente de la patronal española, del señor Garamendi, en muy poco tiempo? Que, por ejemplo, una cosa muy curiosa, que el 30% de las bodas, los banquetes que se celebran en España, son economía sumergida.
Pero a
Una
mí,
cosa tan real y
sí, no,
tan...
pero Carlos, como le digo, este es uno de los problemas que ponemos encima de la mesa. La economía sumergida, la competencia desleal, es el principal problema que ponen los autónomos encima de la mesa. No pensemos que en estos momentos a los autónomos les preocupa el IVA, les preocupa las cotizaciones, hay quien les preocupa. Pero cuando analizamos a todo el colectivo en general, el gran problema que existe, sobre todo en el entorno rural, sobre todo en pequeñas poblaciones, es esos autónomos que pagan a duras penas sus cotizaciones y sus impuestos y ve que hay gente que hace el mismo trabajo sin cotizar y sin tributar. Y esto sí es un problema. Es verdad que se ha aflorado mucha economía sumergida gracias a la tarifa plana de 50 euros, pero no es suficiente, no es suficiente. Y mire, y otro de los aspectos que a nosotros nos preocupa de Hacienda, no podemos seguir al albur de lo que una persona, en este caso un inspector, pueda considerar que es deducible y que no es deducible.
Efectivamente.
Tenemos que tener un catálogo. Mire,
No,
una.
ni a que usted tenga que demostrar que es inocente, mientras ellos no demuestran que tú eres culpable.
En estos momentos, la pérdida de cualquier órgano del cuerpo, la pérdida de cualquier enfermedad, todo está tasado. Sabemos cuánto se paga una mutua o una aseguradora por la pérdida de un ojo, de un dedo. Oiga, ¿por qué no podemos tasar las deducciones fiscales? ¿Por qué no podemos tasarla? Y bueno, esto da seguridad jurídica. Se ha hecho ahora con la manutención, se ha hecho con los gastos de casa. Puede casarlo con otros aspectos.
La verdad es que pues uno se siente un poco desprotegido en general ante Hacienda, ¿eh? Porque lo
Sí.
estábamos comentando aquí a micrófono
No,
cerrado,
no,
que es quizá...
desprotegido. Ojalá fuera solamente desprotegido,
Sí, bueno, en bragas,
sino
¿quieres decirlo?
humillado.
Sí.
Desprotegido,
No, es verdad.
humillado, injustamente tratado, en
Un
fin,
poco
es un amplio
porque
catálogo.
además es en el único ámbito quizá, ¿no?, donde somos no inocentes hasta que no se demuestre lo contrario, sino todo lo contrario. Culpables hasta que no seamos capaces de demostrar muy bien, muchas veces ni se sabe cómo, que somos
Y
inocentes,
es
¿no?
indemostrable, además, porque lo comentábamos, un supuesto práctico de algunos de los compañeros. Tú vas a televisión y te compras una ropa para televisión. Bueno, pues como si tienes una inspección, te va a decir Hacienda que tú tienes que demostrar que eso no te lo has puesto en
Para tu vida
ningún
diaria.
caso más para tu vida diaria. Y dices, bueno, pues no, yo le demuestro, mire, aquí está la cinta porque me lo puse para este programa de televisión. No, tú no puedes demostrarlo, salvo que Hacienda te ponga a un detective privado, que no te lo va a poner. Por tanto, como ellos dicen, ah, usted no me lo
Ah,
puede demostrar, pues
estás perdida,
estás
Esther.
perdida, pagas o
Totalmente.
punto.
Estás
¿Cómo se
perdida.
soluciona esto?
Este es uno de los temas, Esther. Buenos días.
Ay, buenos días.
Que
Perdón,
ponía.
Lorenzo. Que se ha encendido, es que le ha venido
Bueno.
ahí.
Esto es una de las
Es
cosas
que
que
las
decía,
víctimas algún
¿no?
día tendrán que
Dice,
revelarse.
o sea, vamos a ver, un periodista que va a televisión, es lógico que su armario, entre comillas, pueda ser deducible. ¿Por qué? Porque es evidente que vive de su imagen, que vive también de aparecer en los medios de comunicación y no puede ir todos los días con el mismo traje o con el mismo vestido. Y es lógico que esto, en ese catálogo de deducciones, se entienda que la actividad de un periodista, de un presentador o de una persona que está todo el día dando conferencias, pues pueda deducirse esto. ¿Por qué? Porque es un gasto adscrito a la actividad.
Sí.
Adscrito a la actividad. Y lo mismo que hoy un camionero se puede deducir el carburante, pues un periodista que va a las tertulias de televisión o de radio, pues pueda deducirse, digamos, su armario.
Pero
¿no?
es que, Lorenzo, comida. Es que sin llegar a los periodistas, si tú deduces unas comidas, cuidado. Porque son comidas, almuerzos de también. Trabajo, almuerzos de trabajo, tienes que decir con quién has comido.
Bueno, ¿y qué beneficio y
esto,
le has sacado
después? ¿Esto es un atraco
después?
A la intimidad?
Es decir, bueno, esto...
Es que es un atraco a la intimidad.
Querido Carlos, esto ya ha cambiado, ¿eh? O sea, ahora ya uno puede deducirse hasta 26,67 euros diarios...
Fíjate,
con 26,67 euros diarios,
o sea,
que es la dieta.
En la pensión del jubilado.
Bueno, es la dieta que se establece para un trabajador asalariado, es la dieta que es deducible para un gasto de empresa y se ha equiparado exactamente para los autónomos. El doble si uno pernocta fuera de casa y 80 y algo euros si uno está en el extranjero. Bueno, esto era uno de los problemas que tenían actualmente los autónomos, ¿no? Cuando uno tiene una sociedad, pagaba la comida y no tenía que dar explicaciones porque se consideraba un gasto. Ahora, el autónomo persona física, como tú bien dices, tenía que demostrar con quién comía y que esa comida estaba afecta a la actividad. Bueno, en esto, desde el 1 de enero, todos los gastos, que no quiere decir que uno no gaste 60 euros, lo que pasa es que de esos 60 euros solo es deducible 26,67 como gasto afecto a la actividad.
Pues me parece bien, aunque me parece que es una cantidad realmente muy corta, porque a la hora de la verdad, pues si no comes, no es que de menú, de inframenú, no comes con 26 euros ni cenas durante un día.
Bueno,
desayuno, comida y cena, 26
sobre
euros.
Sobre todo cuando tienes pues, que hacer un gasto representativo.
Que nos digan dónde.
O sea, no es que vas a comer tú.
Que nos digan dónde.
Vamos, te digo yo sitios de menú a patadas, pero no es muchas veces. Claro. Cuando vas a comer tú, sí puedes comer por 10, pero si vas a, por ejemplo, que tienes un cliente a quien quieres agasajar, no. Evidentemente no
es
lo
que
mira.
Si yo le invito
o no
señor...
cliente, o una fuente. Imagínate claro, claro. Que invitas a un ministro o invitas al presidente que salga del Partido Popular y le dices, espérate, 26,67,
a 13 euros.
Lo reparto entre desayuno, almuerzo, merienda bueno, y cena, tenemos 10 euros
ministro,
para los dos.
¿Le gusta la lenteja?
¿Te gusta el chorizo?
¿Le gusta la lenteja, señor ministro?
¿Claro? Pensar que un autónomo, y me consta que tanto Esther como Carlos y yo, ¿no? Comemos más de 120 días fuera de casa, el total de
120 días.
El total de deducción son 3.200 euros al año, ¿eh? Que ya está bien.
En fin, yo lo que les aliento es que de alguna vez para siempre el contribuyente español maltratado sistemáticamente por no por Hacienda, sino por el último representante del ramo, al que Dios confunda, alguna vez tendrá que ponerse en rebeldía ante esta situación.
El problema es que hasta Hacienda nos considera sujetos pasivos, cuando al final somos contribuyentes, y yo más que contribuyente diría que somos accionistas de un estado de bienestar en nuestro país, porque al fin y al cabo los contribuyentes lo que hacemos es pagar, lo que no somos es pasivos. Hasta el propio nombre que se nos denomina por parte de la agencia tributaria es algo
insultante,
¿no?
Uh-huh. Hay otro punto de ese decálogo de medidas bueno, que quieren discutir con el nuevo gobierno, que se está hablando mucho ahora también, que son los falsos autónomos y los cooperativistas. Hasta el propio Sánchez hizo alusión también, ¿no?, a esta bueno, encubrimiento. Y algunas empresas, estoy pensando, ¿no?, que se hablan de trabajo cooperativo, pero en realidad lo que hacen es obligar a un trabajador que debería ser dado de alta en el régimen general de la Seguridad Social a hacerse autónomo, pues para evitar gastos, para evitarse, pues eso, también vínculos, ¿no?, de laborales con ese trabajador. Lo que pasa es que, claro, vosotros ahí, bueno, pues evidentemente se supone que estáis representando a una persona que no tiene las necesidades reales que podría tener un autónomo, sí las obligaciones y algunos de los problemas, pero ese tendría que ser un problema más de la administración, porque el fraude lo está cometiendo la supuesta empresa, la empresa que está contratando mal con una fórmula que no es la ideal, ¿no?
Bueno, esto, aparte de ser un fraude, es una competencia desleal para aquellos autónomos, aquellos empresarios que contratan a su gente en el régimen general y con todas sus obligaciones. El fenómeno del falso autónomo no es nuevo, ¿no? Esto ha existido siempre. Yo quiero recordar que en el año 2007 y al hilo de la construcción, En España había pues el 80% de los 160.000 falsos autónomos que había estaban en el sector de la construcción. El problema es que ahora esto se ha trasladado a otros sectores, ya no están en la construcción. No quiere decir que el día de mañana no puedan aparecer, ahora pues se concentra. Mire, donde más falsos autónomos se concentra es en los medios de comunicación. Y lo digo porque hoy hoy hay 25 de los 100.000 falsos autónomos que puede haber en España, y es una estimación. Piense que la EPA dice que hay 148.000 autónomos que trabajan en exclusiva o predominantemente para un solo cliente. Nosotros consideramos que de ahí 100.000 son falsos autónomos. De eso, uno de cada cuatro, 25.000, pues son periodistas que en lugar de estar como asalariados, pues se tienen como autónomos realizando trabajos de asalariados. Luego se concentran en cooperativas cárnicas, se concentran en empresas de reparto, es decir, se concentra en profesionales en otros sectores. Pero esto es un fraude, y es un fraude que no podemos permitir, entre otras cosas porque es una pérdida de ingresos para la seguridad social, es una precarización de estas personas, y que evidentemente no son autónomos. Y por tanto, que no son autónomos, no pueden estar en el régimen de autónomos.
¿Cuántos autónomos hay en España?
3.270.000 y subiendo.
O sea que es la primera fuerza electoral de España.
Bajo el paraguas de los autónomos, y tú me lo has oído alguna vez, Carlos, hay más de 6 millones de votos.
Más de 6 millones de votos. Pues yo no entiendo cómo ningún gobierno ha tenido en cuenta este dato, porque me parece básico.
Bueno. Ya verás que ahora entramos en campaña electoral y
y todos van a hablar de los autónomos, ¿no?
Pues como el caso de Sánchez, y perdón por el coloquialismo, prometer hasta meter.
Hay uno de los de las reivindicaciones que ustedes también tienen ahí, en fin, como una de las principales reclamaciones, que es esto de las segundas oportunidades, ¿no?, para los autónomos. Coméntenos un poco qué es exactamente lo que pretenden con esa posibilidad para que los autónomos que fracasan puedan, en fin, eso, tener una segunda oportunidad.
Bueno, España se vitorea y se pone alfombra roja, ¿no?, para la gente que empieza, pero a veces ni se le ayuda a consolidar, y mucho peor, cuando fracasa se le deja apartado en una cuneta. Es decir, hoy para un autónomo persona física, que levantar cabeza cuando tiene deudas con Hacienda, Seguridad Social, es complicadísimo, no puede volver a emprender. En España está estigmatizado el fracaso, ¿no? Cuando, bueno, países modernos como Estados Unidos, Francia, que lo tenemos aquí cerca, la segunda oportunidad es una realidad, se facilita a la gente que fracasa. Parece que el fracaso incluso es una ayuda para el emprendedor, porque es un conocimiento, una lección, ¿no? Se da más crédito en Estados Unidos al autónomo que fracasa que al emprendedor que empieza, porque parece que ya ha tenido el primer fracaso, ¿no? Y sabe, o va la segunda vez a subir riesgo. Aquí el problema es que como uno tenga deudas con Hacienda o Seguridad Social, pues ya no puede volver a levantar cabeza, porque lo primero que te viene es un 20% de recargo, luego el 20% de ejecutivo, más luego los intereses. Oiga, pero cuando yo no pago, ¿no cree usted que no quiero? Es que claro, no puedo, ¿no? Y esto hay que ver muchos autónomos y conocer a muchos autónomos que a veces, cuando uno emprende, se habla mucho de emprendedor en España, pero prácticamente solo el 50% llegan a los 5 años. Muchos se quedan en el camino, y no todos los que se quedan en el camino lo hacen por voluntad. Otros se quedan con deudas importantes. Aquí hemos hecho propuestas como, por ejemplo, mire, si hay deudas con Hacienda y Seguridad Social, que se pague el principal. ¿Pero por qué se tiene que pagar intereses y recargos esas personas que realmente sabemos que no pueden?
Y gente que además ya no es que pida un crédito empresarial único, nada, ¿no? Es gente que pide a lo mejor un préstamo personal con unos intereses muchísimo más elevados, que cuando fracasa esa actividad siguen pagando durante varios años.
Sí, pero mire, en Francia, por ejemplo, ya le digo que la ley de segunda oportunidad, cuando uno fracasa la primera vez, pues tiene oportunidad para volver a emprender, con aplazamiento de Hacienda y Seguridad Social y con aplazamiento de las deudas, que le permite a esa persona volver a iniciar una actividad precisamente para estar los primeros años devolviendo lo que se endeudó en el primer fracaso, ¿no? Claro.
Y una cosa, Lorenzo, no lo he visto en estas medidas, pero yo sí, vamos, hablando con autónomos también, el tema de la cuota. La cuota es fija, independientemente de los ingresos que tenga cada autónomo, independientemente, en el caso de los autónomos societarios, del volumen que facture la empresa. Hay empresas que, bueno, pues tienen una facturación mínima, minúscula, podría decir, más si las comparamos con otras grandes, y sin embargo, el societario, la cuota de autónomos es fija.
Bueno, la cuota no es fija, ¿eh? Vamos a ver, el régimen de autónomo tiene desde una base mínima, que son 919 euros, a una base máxima, que son los 3.800 euros que existe para todo el sistema de seguridad social. El autónomo puede elegir la base que quiera. Es verdad que la base mínima, que son 919 euros, en estos momentos pues está superior al salario mínimo, que son 753. Y hay muchos autónomos, 450.000 en España, que le cuesta mucho trabajo pagar esos 275 euros todos los meses, porque no llegan para eso. Es verdad que se ha puesto en marcha las tarifas planas y 700.000 personas que en estos momentos están acogidos a algunos de los procesos de tarifa plana o de 50 euros en otras, pero lo veníamos marcando, ¿no? Nosotros creemos que aquellos autónomos cuyos ingresos no llegan al salario mínimo obtengan la posibilidad de poder cotizar por debajo de la base mínima, estableciendo una base mínima, bueno, pues cercana al salario mínimo interprofesional. Pero el autónomo tanto cotiza, tanto recibe. En España hay autónomos, más de 100.000 que cotizan en la base máxima. Claro, cuando se jubilan, le queda la pensión máxima. Pero el 86% de los autónomos, personas físicas, si contamos los societarios, el 64% cotiza en la base mínima. Y eso hace que las prestaciones pues también sean mínimas. Algunos no pueden. Pero piense que en España, en estos momentos, hay más de 1.000.000 de autónomos cuyos ingresos declarado a Hacienda supera los 2.500 euros al mes. Sin embargo, cotizan por 919 euros. Ya digo que hay gente que no quiere o no puede, pero claro, tampoco luego nos podemos quejar de que nuestras prestaciones son más bajas. Eso de adecuar la cotización a los ingresos suena muy bonito, pero a mí que me explique un autónomo o que me explique alguien si un autónomo va a saber qué va a facturar mañana. Porque un comercio, uno pasea ahora mismo por el centro de Madrid, está lleno de obra. Hablaba el otro día con un comerciante y me decía que sus ventas han caído un 40%.
Oiga, pero eso mismo nos pasa a los periodistas, ¿eh?
Efectivamente. Por tanto, adecuar.
Si nos van a llamar la naturaleza del autónomo se basa en eso,
Por tanto, adecuar la cotización a los ingresos. Cuando ahora mismo acabamos de hacer la renta del año 2017, que son ingresos que si tuviera en 2017, yo qué sé si voy a facturar ahora lo mismo que 2017, o sea, de hace 18 meses. Pues claro, es muy complicado, ¿no? Es muy complicado. Entonces, sí es verdad que nosotros aquí hemos hecho propuestas que sean con aportaciones voluntarias una vez transcurrido el año, a ver cómo ha terminado, que se pueda hacer aportaciones voluntarias, que sean deducibles, bueno, que tengan su deducción fiscal y ayuden a mejorar la base de cotización y la prestación. Pero fijarlo de antemano, teniendo en cuenta los ingresos del último año, la verdad, el día que se haga eso, pues muchos autónomos van a ver muy complicado. Yo estaría de acuerdo en eso si uno deja de pagar la seguridad social y no le viene el recargo.
Otra cuestión, señor Amor. Lo ha comentado antes, uno de los de esos 10 puntos clave que quieren trasladar al nuevo gobierno es el asunto de la morosidad. ¿Cómo está la cosa? Porque la verdad es que más allá de que exista una ley que establece unos plazos a las administraciones públicas, por ejemplo, en fin, estaría bien si se cumplieran.
Bueno, pues el martes que viene presentamos el informe de morosidad de estos primeros meses del año, ¿no? Y ya le puedo decir que poco ha cambiado. Es verdad que si lo comparamos con el año 2010 o el 2011, en España los plazos de pago se han reducido prácticamente a la mitad, pero todavía tenemos administraciones que tienen que pagar a 30 días y eso es dificilísimo. Tenemos ayuntamientos en España que pagan a 500 días a sus proveedores, muchos de ellos autónomos. Tenemos ayuntamientos, yo estoy hoy en Jerez, y en Jerez la media de pago son 300 días. Tenemos empresas que presumen de ser socialmente responsables, están en el IBEX 35, tienen que pagar a 60 días por ley y están pagando a más de 150.
Es que volvemos a lo mismo, es decir, a ningún particular se nos permiten esas demoras.
No, claro. El problema es que en España no pagar sale gratis, porque no hay un régimen sancionador. Claro. A cualquiera de nosotros no pagamos un impuesto, no pagamos una multa y nos viene un recargo, una cotización. O sea, nosotros nos retrasamos 24 horas en pagar las cotizaciones a la Seguridad Social, ya te viene el recargo. Se retrasa una administración en pagar meses, y no pasa nada. Claro. Por tanto, por eso es necesario, y así lo hemos transmitido al gobierno que ha tomado posesión hace pocos días, que hay que poner en marcha esta proposición de ley que está en el Congreso, que está paralizada y que establece un régimen sancionador a aquellas empresas y a aquellas administraciones que en estos momentos pues no están cumpliendo la ley. Y cualquiera que no cumple la ley, pues tiene que tener una sanción.
Eso lo van a aprobar. No lo van a aprobar porque, en campaña electoral, que es que como estamos ya.
Pues si no la aprueban, seguiremos siendo que la ley no es igual para todos y que, por tanto, la administración no tiene el mismo comportamiento o las mismas exigencias que se le exige al administrado. Y esto es una cosa que nosotros vamos a seguir denunciando.
Otra cosa que ha comentado también es el sistema de módulos que afecta a bastantes autónomos y muchos de ellos además en la línea baja, ¿no?, de los ingresos más bajos. ¿Cómo está el tema de módulos ahora?
Bueno, nosotros lo que esperamos es que el gobierno mantenga los límites que se han puesto en marcha este año. Mire, el sistema de módulos es un sistema ágil, eficaz para aquellos autónomos que tienen unos rendimientos muy bajos. Aquellos autónomos que evidentemente pues, tienen pocos gastos y es muy complicado el tema de los ingresos. Cuando se puso en marcha los módulos, aumentó la recaudación fiscal. Y hay sectores como es el transporte, como es la agricultura, como es hostelería, como es el taxi, pues que evidentemente tienen que seguir en el sistema de módulos. El día que se suprima el sistema de módulos, le aseguro que caerá la recaudación fiscal. Y por tanto lo que hay que hacer no solamente mantenerlo, sino permitir que esos autónomos que están en el sistema de módulos, que estamos hablando de un 12% del total de autónomos que hay en España, pero son los que tienen los rendimientos más bajos y los que tienen la necesidad de este sistema.
Cuando habla de rendimientos bajos, ¿en torno a qué facturación estamos hablando?
Bueno, llega a los 11.000 euros, 12.000 euros al año.
Más asuntos de los que se supone que le han transmitido ya al gobierno y esperemos que podamos tener alguna medida que de verdad pueda dar respuesta a esta situación. Tiene que ver, claro, con asuntos de aquellos autónomos que tienen pues prácticamente lo que había comentado, lo de los falsos autónomos, pero también aquellos otros que entran en el régimen especial de trabajadores autónomos, del RETA, que sería el gasto de empresa, como comentábamos, ¿no?
Sí, este es el autónomo societario, ¿no? Que antes comentábamos, en España hay 1 millón de autónomos societarios que la empresa le paga la retribución o tiene una retribución de la empresa, pero sin embargo la cotización le cuesta al propio autónomo. Y aquí la Seguridad Social está perdiendo una recaudación importantísima, más de 2.000 millones de euros, por no permitir que el autónomo, la cotización del autónomo societario sea un gasto de la empresa como la es de cualquier otro trabajador, ¿no?, que trabaja para la empresa. Esto solo ocurre en España. En otros países de nuestro entorno, un autónomo societario que es gerente, que trabaja en la empresa, está en el régimen general. Aquí en España, a partir de los años 80, pues se quiso que se fuera otro autónomo. Y bueno, nosotros lo que decimos, está muy bien que sea otro autónomo, pero permítale que la cotización sea un gasto de la empresa, como lo es la retribución.
¿Cuánto dinero supone, dice?
2.000 millones de euros de ingresos adicionales para la Seguridad Social.
Madre mía, es que es una barbaridad, ¿eh?
Claro, es que fíjate si se pueden hacer cosas con ese dinero, ¿no?
Esto es una cosa tan elemental que lo que no entendemos es cómo no está puesto en marcha ya. Porque es una cosa tan simple y tan elemental como que un autónomo, ha habido enmiendas a los presupuestos generales en su primera tramitación en el Congreso y fueron vetadas por Hacienda, cosa que tampoco entendemos, porque ya le digo que esto es una opción importantísima para aumentar los ingresos de la Seguridad Social.
Pues nada, ¿qué tal ven las perspectivas ahora con el nuevo responsable?
Bueno, esperando acontecimientos, hemos solicitado tanto al presidente del gobierno como a la ministra de Trabajo sendas reuniones, porque consideramos que es fundamental que los autónomos estén en la agenda económica y política del gobierno. Yo quiero que sea ya. Espero que no se retrase cuando haya campaña electoral.
Uh-huh. Y cuando se confía las pilas, ¿no?, los políticos.
Claro. ¿Confía usted en que tenga, en fin, que se tome alguna medida antes de que finalice la legislatura en 2020?
Bueno, cuando nosotros preparamos este decálogo, son medidas coherentes, muchas de ellas no suponen gasto, muy al contrario, es aumento de ingresos y, por tanto, sería de una torpeza no ponerlas en marcha. Porque, ya, le digo, primero, va a aumentar los ingresos a la seguridad social. Segundo, eliminar trabas, facilitar el emprendimiento, la segunda oportunidad. Y, bueno, ustedes han dicho que no confían en que la ley, el régimen sancionador de la morosidad. Yo confío que esto se va a poner en marcha. Dudo que haya sanciones para las administraciones públicas, pero sí para aquellas empresas que de forma reiterada pues incurran en procesos de morosidad.
Ojalá. Bueno,
pues vamos a ver, ojalá sea así.
Sería lo justo, además.
Si fuera así, sepa que tiene una invitación en esta mesa para compartirlo con nosotros y felicitarnos.
Incluso,
¿no?,
a comer.
a ver, como los tres somos autónomos, 26,67 cada uno.
Pero eso es comida, cena, merienda y almuerzo.
Sí.
Muy bien. Lorenzo Amor, muchísimas gracias por estar con nosotros y compartir este tiempo de Desayuno con Diamantes y con toda nuestra audiencia. Muchas gracias.
Gracias.
Buen día.
Hasta luego.